en el Salmo 35. En el Salmo 35. Esta noche vamos a predicar, vamos a explicar el Salmo 35. Voy a pedirle, por favor, ahí a que usted me pueda ayudar con la lectura. Quiero hacer una explicación. A los que acaban de recibir una Biblia de las nuevas, que viene con una traducción internacional, es una nueva versión internacional, no se vaya a preocupar si lo que yo estoy leyendo en la Biblia mía, que la mayoría tenemos una versión 1960, que aparecen algunas frases o algunas palabras totalmente distintas. Entonces, abramos nuestras Biblias en el Salmo 35. Y para los que les cuesta encontrar un poquito los libros, el Salmo 35 se encuentra en la página 578. Así que no se pierde, en la página 578. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 9. 35, el Salmo 35, versículo 1 al 9. Voy a dar lectura a esta porción de la Escritura en el versículo 1, todos en los versículos pares, y cerramos en el versículo 9, todos. Yo dije, Salmo 35, versículo 1, aquí estamos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Todos en el 2. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. 4. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los aconseje. 6. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. 8. Todos cerramos en el 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te damos gracias por esta noche. Las Biblias que hemos regalado, la cena para los cumpleañeros, la beca a los estudiantes y también, Señor, en puerta el regalo de todo esto que tenemos acá para los discapacitados. Mi Dios, queremos ser de bendición. Queremos pedirte, Señor, que tu pueblo sea bendecido por el ministerio de esta iglesia. Hoy pedimos que tu palabra nos ministre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tengo oficialmente 23 minutos para predicar, porque acostumbramos terminar nosotros a las 8:30. Déjeme, por favor, regáleme 5 minutos de su tiempo y se los devuelvo yo otro día que se me ocurra regalárselos. Oye, por favor, pero ahorita regáleme 5 minutos para poder terminar. Aunque muchos de nosotros no entendamos o no conozcamos la definición de la palabra frustración, nosotros la hemos vivido en más de algún tiempo, en alguna ocasión. La frustración es definida como el intento de querer hacer algo, pero no lo logro. Comencé a hacer la dieta tal día y la rompí. Me frustré. Me frustré porque no obtuve los resultados que yo quería en el tiempo que yo había establecido. Eso es una frustración. Frustración es cuando yo hago algo, o lo que se considera es un intento fallido. Algo que le puse alma, corazón y vida, algo que quise hacer y me falló. Es cuando yo no le atino a algo y me frustro. Porque como no le atiné la primera vez, seguí con la segunda y seguí con la tercera y lo hice varias veces, pero como no lo logré en cierto tiempo y como ya me cansé de hacerlo, me frustré. Y también es cuando yo me frustro, cuando yo no alcanzo lo que deseo, etcétera. Por eso decía al principio, que aunque nosotros no conozcamos la definición de la palabra frustración, sí la hemos vivido. Y se podrían buscar más significados o más sinónimos, pero creo que estos son suficientes para poderles ilustrar a ustedes el estado de ánimo en el que se encontraba el rey David. David estaba frustrado. David había hecho un montón de cosas y no podía arreglarlo. Pero David fue muy inteligente. David no permitió que ninguno de estos ciclos de desaliento ni desánimo en su vida lo llegaran a incubar y lo llegaran a dominar. David no fue víctima de estos torturosos pensamientos. ¿Se recuerda que el domingo hablábamos que nosotros vamos a dominar lo que intenta dominarnos? Que nosotros vamos a conquistar a aquella persona que nos quiere conquistar. Vamos a doblegar aquellas cosas que nos quieren doblegar. Voy yo a luchar y a pelear y a vencer aquellas cosas que a mí me quieren vencer. Entonces David estaba frustrado. Pero el hecho de que llegó a tal extremo, él no permitió, y en el Salmo el escritor narra que él no estaba dispuesto a hacer un taller del enemigo, y mucho peor todavía, no estaba dispuesto a no dejarse vencer absolutamente por nada. Ahora, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Qué cosas a usted lo frustran? ¿Las injusticias de la vida? A veces vemos noticias y son tan aterradoras. Vemos noticias, la miseria, la pobreza, las inundaciones, el crimen, vemos el desempleo, las deportaciones, y uno dice, ¿cómo quisiera ser yo alguien para poder ayudar a esta gente? Nos frustra, nos convierte en personas impotentes, y las injusticias de la vida nos ponen a nosotros en esta situación. ¿A cuántos de ustedes no los han frustrado los malos entendidos? Le digo una cosa, y es increíble, usted hace las cosas con la mayor transparencia, con el mayor cariño, con el mayor amor, con el más grande deseo de poder salir adelante. Y hay gente que malentiende las cosas. Y te empiezan a calumniar, y te empiezan... ¿Vos crees que anoche que vino a las 11:20 el pastor no se quedó con 30 sillas de ruedas él en su casa? ¿Vos crees que él no... Si no eran 200, eran 400 Biblias que le dieron. ¿Vos crees que no las vendió? ¿Vos crees que no la va a mandar para Guatemala? Hay malos entendidos. Ay, hermano, yo he estado sujeto a todo ese tipo de cosas en I don't give up. I don't give up. Yo no me canso. Como no estoy tratando en ningún momento de complacer a nadie, sino no estoy en ningún momento de congraciarme con nadie, sino que estoy sirviendo al pueblo de Dios que Dios me ha permitido servirle. De gracia recibimos, de gracia pasamos. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se frustran muchas veces por los malos tratos? Usted es un buen empleado, usted es un buen hijo, usted es un buen padre, usted es un buen esposo, y la gente lo maltrata, y la gente le malentiende, la gente malcomprende, y te frustras. La ingratitud. Yo por eso ya no le voy a ayudar a nadie hoy. Mirá cómo fui yo con fulano, y mirá cómo fui yo con fulanita, y le di de todo. Si yo me recuerdo cuando vino, si lo único que traía era nariz, papá, si era bien flaco, fíjate, desnutrido, era, mirá ahora es gordo, tiene carro, buen trabajo, y ahora es malagradecido. Ya por eso yo no lo voy a ayudar a nadie. Y nos frustra. Nos frustra. Y el Salmo encierra verdaderamente, oiga esto, la más alta guía que nosotros los cristianos tenemos que tomar en nuestras propias manos. Y decir y entender perfectamente esto, que jamás de la vida voy a pagar con la misma moneda a aquellas personas que procuran el mal mío. La venganza no es mía, la venganza es de Dios. Y eso es lo que frustraba a David, porque a David dice que, ay Dios, si yo me pusiera a pelear con fulano, si este con la zurda me lo sueno. Si yo me peleé con osos, yo me peleé con leones, yo los dejarreteaba, yo me peleé con el gigante, con Goliat, y miren este pues, que se pone a pelear conmigo. Y te frustra todo este tipo de cosas. Entonces David viene y escribe el Salmo y le pide a Dios esto. Y quiero que escuches algo muy bonito, Yadira, porque tantas cosas lindas están saliendo después de todo esto. Primero, la noticia que le digo a Mónica y a tu hermana es: guess who came to church on Sunday? Who? Me dice Isela.
Your dad.
First time in history that your dad came to church. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Ahora, y le pide, le dice: Señor, disputa, pelea, defiéndeme, Señor. Mira cómo me están tratando. Y observe conmigo en el Salmo 35, versículo 1 al 3. Salmo 35, versículo 1 al 3. Y vea lo que, mire cómo es que escribe él y dice: disputa, Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Cuando David está diciendo: Señor, mira, esta es mi causa, esta es mi situación. En esta situación yo me encuentro. Señor, yo no puedo pelear, así que defiéndeme tú. Y le dice: saca lanza. ¿Por qué? Buscó la ayuda de alguien más y buscó un abogado. Fíjese que el día de ayer, mire, para decirle que todas las cosas, es increíble cómo se va desplegando y cómo se va desarrollando todo esto. Se acerca el doctor Rolando López ayer en San Antonio, y yo ya le había comentado del accidente y de todo lo que había sucedido, y me dice: Carlos, habla con la familia. Nosotros tenemos una batería, me dice, tenemos un buffet de abogados altamente profesionales, no fender benders. No, tenemos un buffet de abogados altamente profesionales, millonarios, que están regalando sus servicios de consejería y de asesoría legal al pueblo cristiano bautista del estado de Texas. Hoy en la mañana, lo primero que hice fue mandarle un correo a Isela y decirle: llama a este hombre para ver qué se puede hacer para poder tomar medidas en el asunto con respecto a cosas no solamente legales, sino beneficios médicos y, bueno, la rehabilitación de la hermana, el trabajo de Mónica. Es que usted no sabe, el accidente está hasta ahí nada más, las consecuencias después de todo esto. Y ahí es donde el pueblo de Dios se ve que es un pueblo bien fuerte, sin darnos cuenta. Y nosotros tenemos eso, tenemos un Dios, un abogado. Nosotros tenemos en Cristo perfectamente eso. La Biblia dice que si nosotros confesamos los pecados, Él es fiel y justo. Y que nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesucristo es un abogado que no ha perdido ningún caso? Ni anda perdiendo el tiempo con este Solís de ahí de McAllen, de Edimburgo, no sé dónde. Llámame que yo le voy a arreglar. ¡No, hombre! Me recuerdo que mi pastor un día fue con un hermano que se metió en un problema, pero recio. Y se acercó a la cárcel y le dijo: ayúdame, pastor, le dijo, sacame aquí de esto. Y mira, le dijo, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco un abogado. ¿Quién es? Le dijo. No te voy a decir todavía quién es. Te voy a decir lo que puede hacer. No ha perdido ningún caso. Por eso te digo que me digas quién es. Espérate, es parte de sus credenciales. No cobra nada.
¿De veras?
No cobra nada. Él te va a sacar inmediatamente. ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo. Eso sí, después de que te haya sacado de aquí, como no te va a cobrar nada, una sola cosa te pide: que lo sirvas a Él toda tu vida. Le pregunto yo a usted, ¿estaría dispuesto? ¿No? Ahí está Armando, entonces, que lo saque hoy. No, usted, sí. Usted no quiere que Jesucristo le resuelva su problema. Ahí está Armando, que lo saque. Sí. No hemos llegado todavía nosotros a esa altura de poder corresponderle a Dios, de poderle corresponder a Jesucristo. Jesucristo le está pidiendo a Dios: mira, Señor, usa todos los recursos que tenés a tu mano. Si tenés que buscar un escudo, usalo. Si tenés que buscar un pavés, usala. Si tenés que usar una lanza, Señor, lo que tengas a la mano, usalo para defenderme. Eso es lo que le está diciendo David a Dios. Todos los recursos que tengas. ¿Sabe? Esto es algo que nosotros también podemos imitar. Y esto es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta y pedirle a Dios: Señor, mira la situación en que me encuentro. ¿Cómo es que, pastor, cómo es que Dios podría manifestarse o aparecer en mi vida? ¿Cómo es que Dios podría hacer que todo esto que yo tengo? Es bien sencillo. Fíjese que puede ser de un modo circunstancial. Puede ser de que venga una provisión de algún recurso material. O muchas veces, el médico correcto. El médico que usted tenía, el médico, el mismo. Y lo único que hacía era una gran bajazón de dinero. Y lo que pasa, claro, porque... Y usted no lo sentía, porque usted tiene seguro. Yo los médicos son unos grandes... Bueno, algunos, no todos, porque hay unos de Matamoros que yo conozco que son excelente gente, ¿verdad? Especialmente que tienen por ahí adelantito, en Álvaro Obregón, más adelantito, a la vuelta. Ahí tienen su clínica. Pero muchos médicos aquí han cometido la famosa malpraxis. Usted no tiene seguro, no lo atienden. Usted tiene seguro, pase, ¿cuál es la pierna que le tengo que quitar? Le dicen de una vez, ¿verdad? Pues sí, porque ellos cobran. Ah, el niño viene bien cabezón, ese niño no va a salir, es que tengo que hacerle cesárea, ¿no es cierto, no? ¿No es cierto? Mire, ese Juanete yo no se lo puedo quitar, tengo que quitarle todo el dedo, fíjese, de una vez. Pues sí, claro, o sea, entonces, y le va a dar un médico. El Señor le va a proveer un médico que va a ser honesto, sincero, y que le va a atinar a lo que no le ha atinado ningún médico. Un abogado que no lo va a exprimir, un abogado que le va a decir la verdad, un abogado que no va a andar con vueltas con usted. Eso es como Dios bendice, como Dios provee. Un amigo, que Dios lo... Siempre he dicho que cuando Dios te quiere bendecir y cuando Dios te quiere mostrar algo lindo en tu vida, siempre te va a poner a tu lado a una persona. Y el día que Dios te quiere proteger, te la va a quitar, sin que te des cuenta. Así. Probablemente un hermano de la iglesia. Ahí te mando. Y gracias por ese hermano, y gracias por ese amigo, y gracias por ese compañero. Eso es lo que David le dice: Señor, estoy frustrado, yo no sé qué hacer, Señor, estoy perdido, Señor, estoy a punto de sucumbir. Y le dice: no te preocupes, yo me voy a encargar de tu caso. Ahora otra cosa. Recuerde lo que vimos la semana pasada. Esto lo estamos hablando de nosotros. Ahora vamos a ver a los enemigos, los que nos provocan, los que nos hacen daño, los que nos quitan la vida, los que nos quitan el sueño, los que nos hacen a nosotros trizas, los que nos han perjudicado, los que nos han pisoteado, los que han abusado de nosotros. Esos, mire, la semana pasada yo le voy a decir a usted cuál es el papel del ángel de Jehová con su vida. Y luego le voy a demostrar a usted el papel del ángel de Jehová con la vida de sus enemigos. Vea conmigo en el 34:7, o sea, una página antes. Una página antes. Ahí en el Salmo 34:7, se la voy a leer en la versión esta internacional moderna que tenemos, para ver cómo es que suena. 34:7. Mire lo que dice la versión esta que acabamos de regalar. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está, ¿para qué dice? Para librarlos. Ok, perfecto. Ahora, la versión antigua dice así, en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué hace? Y los defiende. Eso es con nosotros. Eso es lo que hace el ángel de Dios con nuestra vida. Ahora, va a ver usted lo que hace el ángel de Dios con aquellos que nos quieren herir, con aquellos que nos quieren perjudicar. 35, el 4 y el 6. Vea lo que dice. 35, el 4 y el 6. La versión antigua, la 1960. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. No le voy a decir que usted levante la mano. ¿Usted conoce a alguna persona que quiere y le ha deseado el mal a usted? Porque tendría que levantar las dos, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que nos desean el mal. Ahora, entonces, vea lo que va a hacer Dios con el ángel, con sus enemigos. 35:4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. 5. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová, ¿qué es lo que va a hacer? Los aconsejes. El ángel de Dios está a mi lado para defenderme. El ángel de Dios está a mi lado para acosar a los que me hacen daño. En la versión moderna, en la Biblia nueva que acabamos de compartir, en el 35:4-6, observe lo que dice, 35:4-6. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. ¿Se da cuenta? El papel del ángel de Dios hizo lo que hizo a David vivir tranquilo. Decía al principio, en la introducción del estudio, que el Salmo tiene o contiene una total frustración del escritor, y que empieza a meditar y que empieza a planear y que empieza a decir: Señor, pero mira cómo estoy, mira cómo me encuentro. Señor, mira, esta gente procura toda la vida mi maldad, esta gente viene y procura toda la vida lo peor para mí. Me siento frustrado, porque yo quisiera actuar, pero hay algo en mí que no me deja. Entonces, Señor, por favor, agarra tu escudo, agarra tu lanza, agarra tu pavés y agarra todos los recursos que tengas y defendeme, porque yo no puedo. Y otra cosa que hizo hacer vivir tranquilo y confiar a David es que el mismo ángel que lo estaba defendiendo a él, el mismo ángel se iba a encargar de derrotar a sus enemigos. Pero otra cosa muy curiosa, y David toma una resolución: por favor, no es bueno en esta iglesia, en este púlpito y en cualquier iglesia cristiana, no puede existir revancha, ni desquite, ni ganas de geriden, de ponerme al tú por tú. Esto no es de nosotros. Esto no nos compete a nosotros. La venganza, dice la Biblia, es del Señor. Deje todo, por favor, en la mano de Dios. Que el abogado vino y tomó una decisión y lo perjudicó. Que el médico vino por allá y hizo una mala operación. Que, bueno, por allá un compañero de trabajo me puso el dedo y me despidieron. Que alguien dio un pitazo y por eso me deportaron. Y ya sé quién es. Y yo sé que también tiene cola. Tú sabes, ahora vengo yo. Te recuerdo. Hace mucho tiempo eso. Fuera que entró una hermana. Ay, entró. Pastor. Ajá. Siéntese. Ay, ay, ay. Va, siéntese. Va. Ok, muy bien. Ajá. Mire. Después de Dios usted, me dijo.
Mentirosa, dije yo, ¿verdad?
Va. Lo que usted me diga, eso voy a hacer. Bueno, dígame. Me caí en Walmart y me descompuse tres discos. Uno de Luis Miguel, uno de Lucerito y el otro de Ana Gabriel, ¿verdad? Los tres. Y tengo tres discos que están mal. Y el médico me ha dicho que voy a quedar chueca toda la vida. Pero por ahí me dijeron que yo puedo demandar a Walmart. ¿Qué hago, pastor? Una pregunta. ¿Y si se hubiera caído en el patio de su casa, a quién hubiera demandado? Ya sabía que eso me iba a decir. Con permiso me dio. Y salió caminando bien, fíjese. Esta sociedad, aquí donde nosotros vivimos, es todo lo que andamos buscando. Hacernos ricos de un trancazo. Y demando al restaurante. No, si no estoy lejos. Llegó una señora. ¿Usted es el pastor de la iglesia? Vino a una fiesta de esas de Charro Days de que tuvimos, de la fiesta tropical o de la noche vaquera que tuvimos. Entonces, y fue invitado. Como los dos, tres días vino. ¿Usted es el pastor de esta iglesia? Sí, a sus horas. Mire, me dijo, yo vine aquí a un culto de su iglesia y tuve por necesidad que usar el baño. Y mire, me dijo, no me enseñé nada. Me dijo que le habían salido unas llagas de aquí. Pero ¿cómo me van a enseñar ustedes? Y me salieron unas llagas, me dijo, y es unos hongos. Mire, señor, váyase a su casa, báñese bien, por favor, con criolina de una vez, y no la quiero volver a ver aquí en la iglesia. Pues querían demandar a la iglesia también por eso. Si supiera todo lo que tengo yo que lidiar, y tengo que enfrentar, pero no buscan, ¿quién es el diácono que dirige la música para reclamarle a él, verdad? No, todo es el pastor. Qué difícil, vivimos en una sociedad terrible. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a pagar con la misma moneda. Se lo voy a demostrar. 35:11-18. Mire lo que, mire cómo termina David con la frustración. Mire cómo termina David con este dilema. ¿Qué hago? Estoy confundido. 11 al 18. Observe lo que dice. Mira lo que hacen. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero mira, mira. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de cilicio. ¿Qué es eso, pastor? Me entristecí. Cuando ellos estaban en el hospital, cuando ellos estaban en su casa enfermos, yo los fui a visitar y me entristecí. Afligí mi alma con ayuno y mi oración se volvía, lloraba todos los días. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba como él, que trae luto por madre enlutado, yo también me humillaba. Pero mira cómo se portaban ellos contra mí. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, esta es la frustración de él. ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación como es esta. Te alabaré en numeroso pueblo. Son mis enemigos now. Son mis enemigos por ahora. Pastor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer por mis enemigos? Orar por los enemigos. Son mis enemigos ahora. Pero si yo me acerco a ellos y yo oro con ellos y yo les pido perdón a ellos, o yo los perdono a ellos y les hablo del Evangelio de Cristo Jesús, ya no van a ser mis enemigos, los voy a ganar y van a ser mis hermanos. Mi papel no es eliminarlos, mi papel es hacerlo como uno de nosotros. Jesucristo nos dice que nosotros debemos de orar por los enemigos, que nosotros debemos de orar por aquellos que nos maldicen. Dejemos en las manos de Dios todo eso: revancha, celos, envidias, rivalidades. Dios no quiere eliminarlos. ¿Sabe una cosa? Fíjese, nosotros los queremos eliminar y Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento. Hagamos algo. ¿Hemos alguna vez deseado el mal de alguien? De regreso a él. ¿Hemos provocado nosotros el mal de alguna persona? No lo vuelva a hacer. Traigámoslos a Cristo. Ya no van a ser nuestros enemigos, van a ser nuestros hermanos, y se terminarán todas nuestras enemistades. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con el corazón. Parece que el rey David estaba viviendo en carne propia lo que nosotros hemos pasado. ¿A dónde vamos? Todo luce en contra. El vecino, en el trabajo el compañero, con los familiares políticos, los hermanos de la iglesia, todo pareciera que está en contra de mí. Mi deseo no es combatir. Mi deseo no es pelear ni eliminar a nadie. Voy a terminar toda frustración y todo pensamiento que me está atacando, que me está haciendo daño. Voy a aprender a pedir perdón. Voy a aprender a acercarme y a perdonar. Voy a aprender a compartir el Evangelio con mi peor enemigo. Sé que eso hará tu corazón muy alegre, aunque yo no lo entienda. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedir que el Señor nos hable a nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, bendice este momento. este momento especial en la vida de muchos que han pasado por este tipo de confusiones. Usted que ha venido en esta noche, quizá ha sido víctima, un maltrato en la casa, y ganas no le faltan para demandar a su esposo. Ganas no le faltan para demandar a su esposa. Alguien lo ha perjudicado en el trabajo y ha pasado por su mente el deseo de dañarlo. Esto no viene de Dios. Dios tiene muchas cosas para usted, mejor. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Él quiere bendecirlo a manos llenas. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Ahí adentro de su mente, en su corazón, entre usted y Dios, y dígale esta así, esta oración: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a tu presencia a pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que entres a partir de este día y para siempre y te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a salir adelante. Te necesito. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Prometo, Señor, vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. Gracias por haberme salvado. He orado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. La iglesia intercede por usted. Dios sería muy alegre si usted le responde afirmativamente. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha orado y ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, mientras nadie le ve, lo voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano, alguien. Una, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, Dios bendiga, alguien más, Dios bendiga allá atrás, Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más, levante su mano, alguien más, Dios me le bendiga, alguien más, Dios te bendiga, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a Esther, por favor, tú, ustedes ya saben, Cheli, por favor, Neme, por favor, vengan para acá al frente, vengan para acá con el jovencito. No se preocupe, no le dé vergüenza. Jesucristo no se avergonzó de morir por nosotros. Los consejeros van a orar con ustedes, les van a guiar, les van a alentar a decir que van a tomar la decisión. Padre, yo te agradezco mucho por esta noche. Te agradezco mucho por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por este ambiente lindo, hermoso que reina en tu iglesia. Gracias por ser tan especial con cada uno de nosotros. Señor, la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y esta noche, Señor, hay una tremenda fiesta porque aquí en Brownsville se han desatado las cadenas que unían al pecado. Y ahora somos libres por la gracia de Jesucristo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.